buenas tardes, estás escuchando Tu Salud en la PUC, soy Fernando Velarde. Y bueno, Tu Salud en la PUC es un programa hecho por el Servicio de la Universidad Católica y buscamos promover la salud desde todas sus variantes, ¿no? Tanto nutricionalmente, en actividad física, en salud mental. Y bueno, el día de hoy vamos a atender un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de los exámenes médicos. Y tenemos a un invitado muy especial, que es Daniel Palomino. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Daniel? El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas de la comunidad universitaria a veces no le toman mucha importancia o no saben tal vez cuál es su verdadero valor, pero que tienen en realidad bastante importancia, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no, Daniel?
Claro, definitivamente. Lo que vamos a conversar ahora es, como tú lo has dicho bien, Fernando, vamos a hablar de los exámenes médicos que realiza el Servicio de Salud acá dentro de la PUC. Principalmente este examen, como para ir entrando en el tema, estos exámenes los realizamos dos veces al año, ¿no? Uh-huh. Y simplemente para determinar cómo es que los alumnos que vienen a estudiar aquí en la universidad, cómo es que se encuentran ellos de salud cuando vienen a ingresar para que puedan rendir más que todo en todo su tiempo académico aquí, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, para los que nos están escuchando, Daniel es un profesional de la salud que tiene experiencia en tecnología médica, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito qué es ser un tecnólogo médico?
Claro. Uh-huh. Bueno, yo en realidad soy licenciado en tecnología médica, uh-huh, en la especialidad de laboratorio clínico. La tecnología médica es una ciencia de la salud, ya que tiene varias especialidades. Dentro de ellas está propiamente dicha el área de laboratorio clínico. También está la especialidad de radiología, también hay una especialidad en terapia física y rehabilitación, hay una especialidad también de terapia voz, audición y lenguaje, y hay otras especialidades más también dentro de esta carrera, ¿no? En realidad nosotros como tecnólogos médicos en el laboratorio nos enfocamos más a los que son los análisis clínicos del laboratorio, ¿no? Todas las pruebas en sangre, pruebas en estudios biológicos, en tejidos, en células.
Cuéntame, ¿con quién trabajas en el servicio de salud? ¿Cuánta gente cuenta el laboratorio?
Bueno, en el servicio de salud en general somos un promedio de más de 50 profesionales.
Claro, pero específicamente en el laboratorio.
Específicamente en el laboratorio trabajamos 4 tecnólogos médicos, obviamente del área de laboratorio. Tenemos una jefa, la licenciada Patricia Fernández, que es la jefa del área. Contamos también con los licenciados también, Cristian Bedón, y la licenciada Isabel Echaíz, ¿no?, que trabaja junto con nosotros.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de exámenes se realizan en el servicio de salud?
Bueno,
en el laboratorio, perdón.
Claro, en el área de laboratorio, sí. Realizamos varios exámenes. Entre ellos, nosotros los dividimos los exámenes en realidad en los que son por áreas, ¿no? Trabajamos con 5 áreas principales, que son el área de bioquímica, el área de hematología, el área de inmunología, el área de microbiología y el área de análisis y coprología. Uh-huh. Esas son las áreas principales en las que nosotros nos desenvolvemos. En el área de bioquímica podemos encontrar muchas pruebas ya conocidas por la gran mayoría de radioyentes que quizá nos estén escuchando, que son las más conocidas: la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, las pruebas, unas pruebas de perfil hepático, como son las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las proteínas, las bilirrubinas, que son pruebas, son principalmente enzimas que nos van a determinar la función del hígado, ¿no? Uh-huh. Adicionalmente, los que son en el área de hematología, encontramos, pues, realizamos lo que es el conteo celular de todas las formas sanguíneas que encontramos, ya sea las células de defensa, como los leucocitos, los hematíes, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas, que nos ayudan en la coagulación de la sangre. En el área de inmunología realizamos pruebas especiales como son la prueba para detectar hepatitis B, para detectar también HIV y algunas serológicas, digamos, que son enfermedades venéreas. Uh-huh. Bueno, en el área de uroanálisis y coprología realizamos los exámenes propiamente de orina y de heces, ¿no?
Claro, o sea, tenemos una gran cantidad de exámenes.
Una gama, digamos, que son pruebas de rutina más que todo, ¿no?
¿Y, y todas ellas se realizan en el examen médico o solamente se limitan a un...
En el examen médico que se realiza para los ingresantes o los alumnos de acá de la universidad, realizamos pruebas, tratamos de ver, digamos, que evaluar su sistema de salud, o bueno, cómo ingresan, digamos, el nivel de salud con el que están ingresando aquí a estudiar, ¿no? Más que todo para ayudar en su rendimiento académico. Entre ellos es una prueba de un hemograma, que es en el área de hematología que se realiza, para determinar si es que aquellos alumnos, como en algunos casos hemos tenido, que presentan anemia. Ese tipo de problemas obviamente van a mermar su rendimiento académico, ¿no? Uh-huh. En el examen de orina determinamos si es que presentan o no presentan alguna infección urinaria. Y de forma indirecta también, mediante esta prueba, podemos evaluar la función renal. Adicionalmente, se les mide también sus niveles de glucosa para determinar los niveles de azúcar en sangre, su nivel de colesterol y triglicéridos para determinar los niveles de grasas que hay dentro de la misma también.
¿Y esto se realiza? ¿Cómo se realiza? Se toma una muestra de sangre, ¿no?
Sí. Entre ellos se les toma una muestra de sangre y obviamente se les recepciona una muestra de orina. Uh-huh. Cuando vienen al servicio a realizarse esta prueba. Lo único que se les requiere es que estén en ayunas, como se indica y como se les envía los alumnos que ingresan se les envía un comunicado a las cuales ellos tienen la obligación de leerla y estar prevenidos y preparados para este examen.
Uh-huh. Y es un problema a veces que los alumnos no normalmente, bueno, en alguna cantidad no vienen al examen. Deberíamos informarles que es de vital importancia porque muchas veces uno no sabe, no es consciente de que tiene una enfermedad o que tiene algún padecimiento que puede influir directamente en su rendimiento académico o en su rendimiento diario, ¿no? Tanto.
Claro, es muy importante que los alumnos que ingresen tomen conciencia de este tipo de exámenes que nosotros realizamos. Más que todo es para que ellos puedan terminar sus estudios de forma idónea, con la salud con la que se debería terminar, ¿no? ¿Para qué? Para que su aprovechamiento y su rendimiento sea el ideal. Hay muchos casos que hay alumnos que han dejado de estudiar por un determinado tiempo debidamente a que no se les ha llevado determinadamente una evaluación correcta, ¿no? Hay algunos que se acercan, vienen por un determinado periodo y luego se retiran, pero no han terminado el proceso en sí de evaluación.
Claro, y también es importante recalcar en este punto que si tú ingresas, si eres ingresante, ya sea de maestría o en la universidad, y no realizas el examen médico, en el siguiente ciclo no te puedes matricular.
Efectivamente. Según norma de Secretaría Académica, ellos determinan este tipo de infracción, ¿no? Cuando el alumno no se acerca al servicio de salud a realizarse estos exámenes, al fin de ciclo ellos tienen que pagar una multa que equivale a un crédito, dependiendo de la escala en la que están. Y posteriormente a ellos se les no se les permite realizarse la matrícula correspondiente al siguiente ciclo. Entonces, obviamente, ellos, si no se acercan en las fechas establecidas, definitivamente antes de que cierre la matrícula, definitivamente van a aparecer al servicio de salud a realizarse los exámenes.
Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poco. Bueno, ya vamos a entrar una pequeña pausa y vamos a regresar y vamos a hablar un poco de qué normalmente se puede hallar en estos exámenes, ¿no? ¿Qué enfermedades? ¿Cómo estamos en la PUC? ¿Estamos sanos? ¿No estamos sanos en el promedio de las muestras que nosotros tomamos? Vamos a hablar eso al regresar. Ya volvemos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Things in life are free. Stars belong to everyone. They gleam there for you and for me. Flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they yours and they're mine. Love can come to everyone. The best things in life are free. Moon belongs to everyone. The best things in life are.
Hola, ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Y estábamos hablando un poco sobre los exámenes médicos, ¿no? Sobre la importancia de los exámenes médicos y estábamos en la parte del laboratorio, ¿no? ¿Cómo, qué enfermedades o qué podemos encontrar en estas investigaciones que se realizan en el laboratorio de patologías o diversos males que tiene la comunidad universitaria?
A ver, Fernando, en estos exámenes que nosotros realizamos día a día acá en el Servicio de Salud, normalmente el Servicio de Salud no es un área muy compleja. Normalmente, felizmente aquí como todos son alumnos, la gran mayoría de ellos ingresa sana. Entonces, la cantidad de enfermedades que podemos nosotros detectar son muy mínimas y no son muy complejas, ¿no? Entre ellas podemos encontrar pues infecciones urinarias. Tanto en la gran mayoría son señoritas que presentan este tipo de casos. Hay señoritas que también presentan, entre señoritas y caballeros que presentan hay presencia de anemia también en ellos, ya sea por mala alimentación o por una deficiencia de un determinado compuesto. En este caso sería el hierro, que es la gran prevalencia de este tipo de anemia, ¿no? Otro tipo de enfermedad que podemos detectar, digamos ya llevándonos a las enfermedades crónicas, es que están apareciendo bastantes alumnos con desórdenes a nivel de las grasas, ¿no? Lo que nosotros llamamos dislipidemias, que es el aumento del colesterol total en la sangre, debido pues a que llevan una vida sedentaria, o en todo caso es una mala dieta es la que están llevando.
Lo importante también es que una vez que se encuentran estas patologías, estos males, los alumnos o los trabajadores tienen la posibilidad de tener un seguimiento por parte del Servicio de Salud y poder solucionar este problema, ¿no?
Claro, efectivamente. Nosotros estamos para eso, para ayudarlos, para orientarlos, ¿no? Nosotros emitimos los resultados y ellos en una consulta con el médico es él quien les dice qué tipo de tratamiento deben seguir, ¿no? Para poder ayudarlos y disminuir este tipo de problemas. En el caso de las infecciones, normalmente se les brinda un antibiótico y luego se les cita en una determinada fecha para ver cómo es que ha avanzado, cómo ha evolucionado en el tratamiento. Eso también nosotros como laboratorio también ayudamos en ese sentido, ¿no? Ayudamos a que no solamente al diagnóstico de una determinada patología, sino también a ver cómo es que ese paciente va evolucionando ante un tratamiento o cómo va respondiendo al tratamiento.
Claro, y aparte del laboratorio clínico también tenemos un examen de rayos X, ¿no? Que se realiza, tenemos un equipo de última generación, ¿no? Que realiza prácticas de lectura de tórax, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa área sí está a cargo de la licenciada Dalia Casas. Ella se encarga de ver todos los que son las placas de rayos X, a los alumnos también que ingresan. El equipo que se ha adquirido sí es de última generación, es un equipo muy, muy cómodo, digamos, facilita también el trabajo, de los cuales también la información o el resultado se envía de forma directa hacia un programa que está en cada computador del médico, y ellos los pueden visualizar de forma directa en la pantalla.
Y también para los que nos están escuchando, sus resultados son totalmente digitales, como lo ha dicho Daniel, y llegan a su correo si es que lo requiere el paciente, ¿no?
Así es, ellos tienen la opción de poder ver los resultados tanto del laboratorio como de rayos X en intranet de la universidad, en su página personal. Tienen la opción de poder visualizarlo.
Y también, tenemos en casos especiales, ¿no? Si es que se requiera, tenemos un ecógrafo, ¿no? Un ecógrafo ya para ver zonas más focalizadas del cuerpo. Si es que, digamos, se encuentra algo anómalo, si se requiere, ¿no?
Sí, efectivamente, el ecógrafo está en uso desde hace ya un buen tiempo también en el servicio de salud. Contamos con dos médicos ecografistas, radiólogas, que se encargan de, bueno, distintos horarios del servicio, una en la mañana y en la tarde, que puedan ayudar a los pacientes que le requieran ese tipo de servicio. Estamos contando con ellas para cualquier consulta, ¿no?
Uh-huh. Y ahora vamos a ir a otra pausa comercial y regresando vamos a hablar un poco acerca de las investigaciones que vamos a comenzar a realizar en el laboratorio, cuál es el futuro del servicio de salud en ese aspecto. Así que sigan escuchándonos, no se despeguen. Quiero mandar un saludo a Eliana Bernal, que nos escucha desde México, desde Chihuahua. Un saludo para ti, Eliana. Gracias por escucharnos.
Saludo, Eliana.
Ya regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora,
al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana. Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Hoy día nos acompaña Daniel, que es el tecnólogo médico del laboratorio del servicio. Y ahora estamos hablando un poco sobre las investigaciones que se realizan o que se han realizado en el laboratorio o la gente que está dentro de él, ¿no? Daniel, he leído que has hecho una investigación acerca de los parásitos que están en los venados de la PUC que pueden afectar a la comunidad. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ella?
Bueno, sí, fue un proyecto que realicé hace un par de años, en las cuales, bueno, me basé en el hecho de ver que la gran mayoría de los venados que estaba suelto dentro de las áreas verdes de la PUC se alimentaban en algunos casos de los residuos o de las comidas que a veces dejaban los alumnos en las bandejas, en los pastos. Entonces me llamó mucho la atención determinar de que probablemente sea un foco de una zoonosis, ¿no? Llamamos zoonosis a aquellas enfermedades que tienen algunos animales y que estos lo transmiten al ser humano. Entonces me llamó mucho esa atención y, bueno, procedí a hacerlo. Felizmente tuve el apoyo del jefe del servicio de salud, también del encargado de las áreas verdes de jardines de la universidad, que me dieron la oportunidad de poder hacer este tipo de trabajo.
Sí,
¿no?
¿Y esta transmisión se genera cómo? ¿Con el contacto con el césped? ¿Con el contacto directo con el animal?
Es muy probable que sea con el contacto con el césped. Principalmente si hablamos de parasitosis, uh-huh. En este caso, la presencia de este tipo de agentes, este tipo de seres vivos, lo que van a hacer es vivir dentro del pasto, digamos, en un determinado tiempo. Entonces, si nosotros vemos que nuestros alumnos están sentados,
echados, comiendo en el pasto,
o alimentándose en el pasto, la probabilidad pues será muy grande.
Que levante la mano el alumno que no ha comido en el pasto de la cafetería.
Incluso hasta yo me puedo incluir ahí en ese tipo.
Sí, bueno, y digamos que se puede transmitir de muchas formas.
La transmisión sí se puede transmitir de muchas formas, ¿no? Pero el principal foco que veía era eso, ¿no? Que estar en contacto con el pasto, obviamente cuando tú te sientas, te vas a sentar y colocas las manos en el pasto, y ese puede ser un foco de transmisión, porque al final eso puede hacer que, no sé, agarres un lapicero, agarres algo, incluso tus cubiertos, ¿no? Que de casualidad puedan rozar a tu boca, y eso puede hacer un foco de ingreso para estos parásitos.
¿Y cuáles fueron los métodos, qué material usaste para realizar este estudio?
Bueno, en el área de laboratorio, en el área de coprología principalmente, es donde se realizó este tipo de trabajo. Los materiales eran muy sencillos, simplemente realizar un extendido de las muestras de heces de estos venaditos, analizarlas y determinar la presencia de algunos parásitos que puedan estar ligados a la, o que nos puedan puedan ser camino de contagio dentro del organismo, ¿no? Del ser humano. Hay algunas especies que, según estudios anteriores, han demostrado que especies de parásitos de vida normal de un venado pueden causar un tipo de enfermedad en el ser humano.
¿Cómo cuáles?
Hay especies de entamoebas, que es normal que tenga un venado en este caso. Uh-huh. Es normal en su vida diaria, pero dentro del organismo del ser humano puede ser dañino.
¿Y qué digamos síntomas o qué enfermedades se pueden presentar para nosotros frecuentemente con este tipo de parásitos?
En el ser humano, principalmente este tipo de parásitos, los que nos produce es ciertos problemas diarreicos principalmente. Uh-huh. La gran mayoría de parásitos lo que hace también es alimentarse de lo que nosotros consumimos.
Uh-huh. O sea, podemos alimentarlos dentro de nosotros.
Así es.
Digamos que, pero puede llegar a ser letal o no es tan...
No, con un tratamiento sencillo es es más que necesario para poder eliminar este tipo de parásitos.
Claro, pero sí nos podría sacar de circulación un tiempo.
Lo que nos podría realizar es llevarnos a una anemia, llevarnos a que como no nos estamos alimentando bien, nos estamos alimentando más bien a ellos. Uh-huh. Lo que nos conlleva es que obviamente nos enfermemos por cualquier otro tipo de bacteria o virus que nos pueda recaer, ¿no?
¿Y qué resultados encontraste en el estudio, en la investigación? ¿Qué resultados pudiste tratar? ¿Qué aportes sentiste que pudiste encontrar?
Bueno, en el estudio de las muestras de estos venaditos, lo que pude encontrar sí ha sido la presencia de Entamoebas colis, que son parásitos cosmopolitas, que se les puede decir que viven en cualquier parte de una superficie, que sí se ha dado casos que este tipo de parásitos hasta ahora causa parasitosis en los humanos. He encontrado también especies de yardias, que también son parásitos que producen daño a nivel del ser humano. Principalmente, simplemente como te digo, problemas a nivel de diarreicos, digestivos.
¿Y, ¿no? ¿Y qué recomendaciones pudiste dar para que, digamos, se tomen en cuenta para que tengamos un mayor control, un mayor cuidado con este tipo de animales, ¿no?
Bueno, Fernando, el trabajo que realicé aún uh-huh. no ha sido publicado. Uh-huh. Por tal motivo no he podido brindar una recomendación, ¿no? Pero actualmente he visto que la presencia de los venados dentro de la universidad
se ha reducido,
¿no? Se ha reducido, incluso es casi cero. Uh-huh. Solamente tenemos una cantidad de venados en eso criadero, uh-huh. ¿no? De la universidad.
Y en realidad sería lo más recomendable para, digamos, no estar tan expuestos a este tipo de parásitos, de bacterias, de parásitos, ¿no?
Sí, es más parásitos, sí. Uh-huh. Es más que todo de prevención, ¿no? El servicio de salud actualmente está enfocado a lo que es la prevención y promoción de salud. Entonces, felizmente, el trabajo más que todo que se realizó es también a la vez de determinar ciertos parásitos que pueden hacernos daño a nosotros, tanto como alumnos como trabajadores de la universidad, era también prevenir, ¿no? Que se pueda presentar algún tipo de enfermedades hacia nosotros.
Uh-huh. Y bueno, hay que hablar de un tema de actualidad también. Es un tema que ha pasado hace muy poco. La semana pasada se han encontrado más o menos 8 personas que han venido intoxicadas por un consumo inadecuado de alimentos, que me imagino que también debe ser como por un parásito, o en cuestiones alimentarias es diferente.
No, en cuestiones alimentarias es diferente. Uh-huh. En este caso sí tengo entendido de la presencia de este tipo de incidente. Uh-huh. Ha sido un incidente, sí, con 8 alumnos, imagino.
Sí, 8 alumnos.
Que sucede. Es más que todo por almacenamiento de alimentos. Ha sido, ¿no? Un almacenamiento inadecuado de los alimentos, que es lo que da este tipo de síntomas, ¿no? El paciente lo que venía arrojando, y obviamente pues con una indigestión tremenda. Es por más que todo el almacenamiento. Ha sido mal almacenado este tipo de alimentos que consumieron.
Hay que tener mucho cuidado. Felizmente nuestras cafeterías tienen procesos adecuados, pero a veces cuando salimos, vamos a un local de donde venden menús o comida oriental, y no siempre tienen una buena práctica en manipulación de los alimentos, y pueden traer este tipo de problemas, ¿no? Específicamente lo que pasó la semana pasada es que un local de comida oriental que se encuentra al frente de la universidad,
a pocos metros de la universidad,
Aparentemente no ha tenido un buen control en sus procesos y afectó a gran cantidad, porque bueno, lo que llegó al servicio fueron 8 personas, pero bueno, no sabemos exactamente a cuántas más ha podido afectar, ¿no?
Sin ir tan lejos, hace 2-3 semanas anterior a ese hecho, yo fui a comer justo a ese lugar. Uh-huh. Y sí, me pareció que la comida no era la adecuada, ¿no? Sentí un olor raro que en realidad ni siquiera la acabé. Felizmente no la acabé.
Felizmente, porque si no ibas a terminar mal también. Ahora vamos a ir un pequeño corte, vamos a entrar a la última parte del programa, pero sin antes saludar a Andrea Ceballos de la Facultad de Derecho, que nos quiere que le mandemos un saludo. Así que, Andreita, muchas gracias por escucharnos. Y espero que te guste el programa y estamos atentos a tus recomendaciones. Así que ya volvemos. Síganos escuchando y esto es Tu Salud en la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia, entre además en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y ya estamos de vuelta en el último bloque de Tu Salud en la PUC. Y bueno, estamos hablando un poco sobre las investigaciones que estábamos realizando. Cuéntanos un poco más sobre qué se está haciendo, por favor.
Claro, Fernando. Mira, justo ahorita estamos viendo la posibilidad de realizar un proyecto también. Es un proyecto multidisciplinario que queremos llevarlo con el personal que trabaja en el área de laboratorio, así como el personal médico y el personal de nutrición, en este caso el licenciado Godoy, que nos puede apoyar también para poder realizar este proyecto de deslipidemias. Más que todo es el...
¿Qué es la deslipidemia?
La deslipidemia es el aumento de colesterol total dentro de la sangre, que son los niveles de grasa que están dentro de la sangre, uh-huh. Y la disminución del colesterol bueno, que es muy conocido como el colesterol HDL, es muy conocido como el colesterol bueno, ¿no? Uh-huh. Es el que nos ayuda a regular los niveles de grasa dentro de la sangre, ¿no? Más que todo, al no ser tratado este tipo de casos, lo que nos puede conllevar es a un problema cardíaco, un problema de aterosclerosis, ¿no? Que son problemas ya...
que cada vez se generan más, ¿no?
Así es, cada vez hay enfermedades crónicas, más que todo.
Sí, ¿no? Y bueno, es importante señalar y tomar conciencia, ¿no? Que en la actualidad ya la gente... O sea, se genera enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Pero ahora se tiende a este tipo de enfermedades vienen en aumento, ¿no? Vienen en aumento enfermedades que tienen que ver con una mala alimentación.
Claro, es un estilo de vida que se está llevando actualmente, ¿no? Gracias a la modernidad, deberíamos agradecer a la modernidad que existan este tipo de enfermedades. En realidad, no debería ser así, ¿no? Hace años teníamos una vida, pues, muy distinta, hacíamos ejercicio más seguido y ese tipo de casos no se daban, ¿no? Actualmente, por la modernidad, por la vida sedentaria que uno lleva, es que se está en aumento este tipo de problemas, ¿no? No solo el caso de dislipidemias, ¿no? También el caso de presencia de diabetes, ¿no? En personas más jóvenes.
Claro, es preocupante porque a veces nosotros como alumnos priorizamos, ¿no? El estudio o otro tipo de actividades y nos olvidamos un poco de la importancia del ejercicio, del deporte. Así
es. Llevar una vida sedentaria pues no nos ayuda en nada.
Uh-huh. Y la alimentación, ¿no? Por eso en este estudio que pensamos hacer en un futuro próximo, está presente nuestro nutricionista, ¿no?
Así es, el nutricionista de Servicio de Salud nos va a apoyar bastante en este tipo de proyecto que queremos realizar. ¿Para qué? Para que las personas lleven un estilo de vida de mejor calidad, ¿no? Poder tratar de disminuir este tipo de enfermedades crónicas que están apareciendo. Ese es el fin del Servicio de Salud, el fin de nosotros como entidad, como personal de salud, estamos viendo para que nuestros alumnos, tanto alumnos como trabajadores, lleven una mejor vida, ¿no? Y no puedan llevando, y no terminen pues teniendo ese tipo de enfermedades que a la vida pues degenera mucho el organismo, y no solamente el organismo propio, sino también la familia.
Sí, y además, viéndolo desde el punto de vista académico, 100% académico, tu rendimiento disminuye. Cuando obviamente no tienes una buena alimentación, tu cerebro no recibe, digamos, la cantidad de sangre o sangre de calidad que necesita. Claro.
Principalmente el cerebro se alimenta de glucosa, de azúcar, uh-huh, ¿no? Y este tipo de sustancia no la va a encontrar en las condiciones que requiere, pues, ¿no? Si es que no lleva una vida de salud plena, pues, ¿no? Que sea la ideal y la adecuada.
Claro, entonces es fundamental realmente que tomemos conciencia de ello. Próximamente en el programa vamos a tener la participación del servicio de deportes. También vamos a contar con la presencia de los docentes para que, bueno, les brinden información más detallada acerca de qué deportes brinda la universidad de manera gratuita, los horarios y las actividades, ¿no? que vienen realizando, ¿no? Por ejemplo, les voy adelantando, ¿no? Los jueves de Baila por tu Salud, que es un programa que viene desarrollando el servicio de deportes, en el cual son dos horarios, ¿no? Uno es a las 12 y el otro es a las 6 de la tarde, donde hay un profesor encargado que hace bailar a las personas que lo requieran, que gusten. Es muy divertido, ya les he dado una visita y tiene mucha acogida, ¿no? Hay una gran cantidad de personas, aproximadamente unas 200 personas por clase, así que todos están invitados. También vamos a contar, vamos a contar con ellos, ¿no? Y bueno, con la presencia de nuestro querido licenciado Godoy, que siempre está dispuesto a ayudarnos a resolvernos los consejos de nutrición.
Qué importante. Importante, sí. Saber eso también,
sí, Fernando. Eso se viene para la segunda temporada, porque ya lamentablemente el día de hoy es el último programa de la primera temporada. Vamos a tener una para de unas semanitas, ¿no? Así que un par de semanas, ¿no?
Descanso merecido.
Sí, un par de semanas de descanso. Así que, chicos, siempre vamos a estar atentos ahí a sus recomendaciones, a sus inquietudes. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el programa. Algunas para finales, ¿quieres dar algunos... ¿Alguna recomendación final? ¿Algunos saludos?
Claro, recomendarles a los chicos, decirles, ¿no?, a los chicos de la universidad y a los trabajadores también de la misma, de que el servicio de salud está abierto en el horario de 7:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, que podemos resolver todas sus dudas. Yo me desenvuelvo en el área de laboratorio, estoy dispuesto junto con mis colegas de brindarles el apoyo que se requiere. Si tienen alguna duda o consulta, estamos ahí dispuestos, ¿no? Enviar también un saludo también al equipo con el que trabajo, a todas las áreas con las que estamos trabajando, especialmente el área de laboratorio, a la señora Isabel, a Patricia y a Bedón, al licenciado Bedón, al licenciado Cristian, que está un poquito malito de salud, pero sabemos y estamos seguros que se va a recuperar.
Bueno, un saludo a Cristian y a toda la gente del servicio en general. Y nada, gracias Daniel por acompañarme, ha sido un gusto, espero en otra oportunidad también volver a contar con tu presencia para que nos cuentes tal vez de la investigación que se va a comenzar a realizar sobre esta investigación sobre los ¿cómo es? Dislipidemia, ¿no?
No, gracias a ti Fernando por la invitación también, y gustoso de acompañarte hoy día y cuando se requiera mi presencia, no dudes que la disponibilidad está presente como siempre.
Bueno, entonces ha llegado el fin del programa. Queremos darle las gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, un poco tristes porque ya no nos vamos a ver hasta en unas semanitas, pero ya volveremos con mucho más y con muchas novedades
y con más fuerza
y con el apoyo del servicio deportivo de la Facultad de Psicología también, así que se vienen muchas cosas interesantes, estén atentos. Esto fue Tu Salud en la PUC. Gracias, chau.
Chao.